Rodolfo Quispe nació en una comunidad indígena en Bolivia. Creció entre la tradición y la cosmovisión del pueblo aymara, en donde vivió feliz hasta que reconoció que se sentía mujer. Decidió irse a La Paz, la capital del país. Ahí pudo convertirse en la mujer que tanto deseaba ser. Rodolfo se autonombró la Madonna y vivió con un grupo de prostitutas que la cuidaron hasta que se sintió capaz de trabajar con ellas, vendiendo su cuerpo. La Madonna pudo haber sido una prostituta de maquillaje intenso, trajes elegantes y tacones altos, pero tomó la conmovedora decisión de asumir su identidad indígena. Se vestía con faldas largas bordadas a mano, zapatos de hule, sombrerito negro y trenzas con listones de colores. La Madonna se cambió de sexo y mantuvo las tradiciones de la feminidad de su pueblo. Fue un hombre valiente que se transformó en mujer y una mujer orgullosa de sus raíces indígenas. La primera noche que salió a prostituirse, la mataron. La historia de Rodolfo Quispe, alias La Madonna, no es aislada. El narrador de esta historia, Edson Hurtado, escribió que en Bolivia ser homosexual e indígena es una doble condena, la del racismo y la homofobia. Tan solo en Bolivia, durante la presente década, se han registrado más de 64 asesinatos homosexuales. De ellos ninguno ha tenido sentencia. Por ejemplo, en Santa Cruz, la ciudad más próspera de Bolivia, fueron asesinados los transexuales Luisa Durán con 52 puñaladas y Dayana Zárate, a quien le cortaron el cuello y le quemaron la cara con cigarros. Además, hace unos años lanzaron explosivos durante la marcha gay boliviana. Estos son solo unos ejemplos de los crímenes de odio contra homosexuales que se suman al de la Madonna, sin contar los suicidios que han registrado por acoso y abuso. Pero hay algo muy significativo que refleja la situación de la homosexualidad en Bolivia, algo que resulta tragicómico. En el 2010, el presidente boliviano, Evo Morales, afirmó que los pollos de granja engordados con hormonas son los culpables de la homosexualidad. De fondo, dejó claro que para el presidente de ese país, ser homosexual es una enfermedad que se desarrolla por consumir un tipo de alimento. Esta es la voz del presidente Evo Morales.
Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre.
Quizá lo peor de todo esto es que Bolivia es un país muy avanzado en favor de la población homosexual y la diversidad de género. La Constitución boliviana es la quinta en el mundo que prohíbe la discriminación por identidad sexual, y aún así, el respeto a los derechos de los homosexuales, así como la diaria discriminación, hacen que ser homosexual en Bolivia sea una batalla constante. Bolivia, al igual que el resto de América Latina, tiene esa profunda contradicción de una imagen abierta y tolerante, y sin embargo, no han sabido crear las condiciones ideales para el respeto desde lo institucional hasta lo social, en pro de esta comunidad que, lamentablemente, sigue siendo vulnerable. En el episodio de hoy, vamos a conocer algunas historias, datos, hechos, mitos y escenarios que atraviesan los homosexuales en los pueblos y las ciudades de América Latina. Desde las formas en las que les llamamos en cada país hasta las leyes que los reconocen, los homosexuales siempre han sido parte de nuestra cultura y han estado entre nuestra cotidiana realidad. Por mucho tiempo, fueron escondidos bajo la sombra de la moral y la religiosidad. En nuestros días, la homosexualidad no es algo que debe evitarse o esconderse. Por el contrario, es una interesante condición humana que está llena de tragedias, injusticias, dolores, colores, alegrías, fiestas, arcoíris, música e historias extraordinarias.
Esto es Historia Extraordinaria, un podcast de exploración cultural, análisis social y la narración de la cotidiana aventura del ser humano.
Desde el tiempo de la conquista, los cuerpos sexuados y racializados fueron elementos para separar al salvaje y al civilizado, parte fundamental del discurso del sistema colonial latinoamericano. El patriarcado y su patrón masculino activo se impuso ante los cuerpos pasivos. El patriarca era el señor propietario, blanco y cristiano. Además, en América Latina, la cultura imponente nunca se ha diferenciado de la mentalidad religiosa. Con esos dos elementos, el patriarcado y la conciencia religiosa, se ha basado la intolerancia contra los que alteran los cánones sexuales. Desde los sodomitas que fueron quemados vivos durante la Inquisición, hasta los maricones, que son discriminados por todos los países del continente. La construcción europea de las naciones latinoamericanas buscaba crear individuos sanos, trabajadores y de moral sexual. Querían gente normal, de familias tradicionales, una mujer sumisa y madre responsable de la educación que mejoraría la nación. Por otro lado, el marido virtuoso y trabajador, un padre ejemplar, viril y autoridad moral. En ese mundo no cabían los indeseables homosexuales. Desde entonces, el homosexual ha sido considerado un degenerado aberrante o un pobre enfermo que necesita ser curado. En el siglo XX, la mentalidad no cambió mucho. La gente y el estado de los países latinoamericanos sigue persiguiendo, arrestando o eliminando homosexuales. No obstante, durante todo este tiempo, desde la colonia hasta el día de hoy, estos grupos han resistido y sobrevivido. En los últimos años de la década de los 60, se crearon las condiciones para la visibilidad del movimiento homosexual. Empezaron a salir de un closet que estuvo cerrado por 500 años. En el 67 en Argentina nació Nuestro Mundo, la primera organización homosexual pública en América del Sur. Y luego ahí mismo se creó el Frente de Liberación Homosexual. La dictadura argentina disolvió ambos grupos por homosexuales y comunistas, marxistas y maricas. Estos grupos argentinos inspiraron a los homosexuales de todo el continente. Empezó la fuerza del orgullo gay, hasta que en los 80 un nuevo prejuicio los hizo indeseables otra vez: el SIDA. En 1985, la Organización Mundial de la Salud clasificó la homosexualidad como una enfermedad, un desvío o trastorno sexual. Y socialmente, el homosexualismo era el responsable del contagio del VIH. Pero quizá fue gracias a esos programas de prevención del SIDA lo que puso a los homosexuales en el discurso público. Con el tiempo, el reconocimiento de los estados latinoamericanos tuvo una doble moral. Por un lado se promovía al gay ciudadano, por el otro, el ciudadano normal denunciaba sus prácticas públicas. En este sentido, podemos decir que existe un avance legal, pero la homofobia parece que sigue estando en nuestra conciencia cultural. Hoy existe una fragmentación cada vez más diversa de orientaciones sexuales, así como un complejo hibridismo de identidades homoeróticas, en función de sus gustos, preferencias y estilos, cada uno con diferente sofisticación del deseo. Gay, lesbiana, transvesti, transexual, bisexual, Barbies, osos, sadomasoquistas, leathers, drag queens, drag kings, queers, y todas esas intersecciones que, por motivos prácticos, en esta historia extraordinaria, los llamaremos, simplemente, homosexuales. Entre 1960 y 1990, la Policía Nacional de Guatemala detuvo a 156 personas por el simple delito de ser homosexuales. En el archivo histórico de la Policía Nacional se encontraron documentos que detallaban los operativos en bares, cines y puntos de encuentro de la comunidad gay, donde había policías encubiertos. En otras ocasiones eran detenidos porque la gente los denunciaba. Los denunciaba por ser gays. En los archivos hay 38 libros con más de 80.000 fotografías de supuestos criminales. Están juntos subversivos, guerrilleros y homosexuales. La Policía Nacional documentó cómo sus agentes persiguieron, criminalizaron, humillaron y detuvieron ilegalmente homosexuales. En cifras más recientes, durante la primera década del 2000, los crímenes de odio también fueron frecuentes y sistemáticos. Por ejemplo, en el caso específico solamente de transexuales, fueron asesinadas 17 personas por razón de odio. Guatemala es un pueblo de fuerte arraigo cristiano que hace ver la homosexualidad como algo inmoral. Actualmente, en Guatemala no existe una ley general contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El Estado sigue criminalizando a los transexuales. El cambio de sexo registral no está permitido. Guatemala es quizá uno de los lugares más difíciles para ser homosexual en América Latina. Hay un dato interesante que puede tener una doble lectura. Hace unos meses, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala inauguró una cárcel exclusiva para homosexuales. La construcción de este espacio surgió por la violencia, discriminación e intimidación hacia este grupo cuando enfrentan un proceso legal. Una cárcel solo para homosexuales parece una decisión correcta cuando sabemos la brutalidad que sucede al interior de las prisiones latinoamericanas. Pero al mismo tiempo, es el reconocimiento que las autoridades no pueden controlar a los presos y, lejos de eso, tienen que crear nuevos espacios que, eventualmente, incrementarán el prejuicio y la discriminación. Parece que ser homosexual en Guatemala es guatepeor de lo que imaginamos. Pero no es el único país que persiguió a los homosexuales desde la fuerza pública del Estado. los homosexuales fueron uno de los blancos predilectos del régimen militar argentino. Como parte de las actividades preparatorias del Mundial en 1978, se organizó una campaña de limpieza emprendida por la Brigada de Moralidad de la Policía Federal. Su finalidad era espantar a los homosexuales de las calles para que no perturbaran a las personas decentes. Pero aún hay más. Hoy en día, Cuba es considerado un refugio para la homosexualidad, debido a las garantías, el respeto y las oportunidades que tiene ese grupo en la isla. Pero hubo un tiempo en que ser homosexual era motivo de reclusión. La Revolución Cubana, su rebeldía, alegría, fuerza y convicción de igualdad y justicia, conquistó al mundo entero. Pero al interior de la isla, había jóvenes que no podían o no querían cumplir con el servicio militar. Para ellos, se crearon las Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Entre 1965 y 1968, alrededor de 30.000 jóvenes fueron recluidos. En estas unidades militares había opositores al régimen, miembros de sectas religiosas, intelectuales disidentes y homosexuales. Los métodos de detención se llevaban a cabo en centros nocturnos, en hoteles, heladerías y teatros. Allí había autobuses que detenían a los sospechosos de disidencia u homosexualidad. Las unidades militares buscaban curar o erradicar su orientación sexual. En la entrada del campo de detención había un cartel con la frase «El trabajo los hará hombres». Según algunos relatos, los internos eran martirizados mientras les mostraban fotos de hombres desnudos. Los homosexuales no cuadraban con el proyecto comunista, ni en Cuba ni en la Unión Soviética, pero en Cuba se mezcló con el catolicismo que heredó la colonia española. En el 65, Fidel Castro consideraba que un homosexual no podía reunir las condiciones y los requisitos de conducta de un verdadero revolucionario. Esa desviación era contradictoria con el concepto de lo que debe ser un militante comunista. Muchos años después, en una entrevista con La Jornada, un diario mexicano, Fidel reconoció la existencia de la discriminación sistemática que sufría la comunidad homosexual. Bernardo Gabriel Caballero comenzó su carrera como futbolista a los 13 años en el departamento de Misiones, en Paraguay. A los 18 años, un equipo muy pequeño llamado el Rubio Ñu compró su pase. El presidente del nuevo club, Antonio González, pagó por él unos $1,200. Dos años más tarde, el jugador conoció a Valentino Osuna, quien se convirtió en su representante. Algunas temporadas después, el futbolista decidió abandonar el fútbol por un tiempo. Pero Antonio, el presidente del club, impidió que se fuera debido al contrato que se había firmado y empezó una lucha personal, profesional y legal. En resumen, Gabriel es el futbolista, Antonio el dueño del equipo y Javier el representante del jugador. Cada uno luchaba por sus intereses. Hasta aquí todo parece normal, pero las cosas se salieron de control cuando Gabriel publicó en su Facebook una fotografía donde estaba acostado, desnudo y sonriente junto a Antonio. Gabriel acusa que Antonio lo coaccionó para acostarse con él. Por su parte, Antonio acusa que el jugador lo intentó extorsionar aconsejado por Javier. Por cierto, Javier es el novio de Gabriel. Veamos una vez más. Un futbolista mantiene relaciones sexuales con el dueño de su equipo. Cuando el futbolista quiere irse, el dueño no se lo permite. Entonces, el representante, que es pareja sentimental del jugador, le aconseja publicar fotos íntimas de sus amoríos con el presidente del equipo. Es una novela bajo los tres palos, un trío de la patada, un triángulo de amor bizarro. Al final, según las versiones extraoficiales, es que Gabriel y Antonio, el jugador y el dueño, eran pareja hasta que se entrometió Javier. Antonio no aceptó un tercero en discordia entre él y su joven conquista. Antonio, el presidente del equipo, despechado, indignado y furioso, un día después de la publicación de sus fotos íntimas, hizo público este video en donde hablaba del muchacho que lo dejaba y del hombre que se lo había quitado.
Pobre infeliz, tu mamá te echó de tu casa. Vos, campestre de mierda, encontraste un refugio con este puto viejo de mierda. Y te voy a decir una cosa a vos, Valentín. Presenta 50 demandas también si querés, vos puto de mierda. Vos, Valentín, vos sos un sinvergüenzo, un vulgar brujo, ¿verdad? Te haces guau del gurú, del médico ñaná, vos puerco de mierda, ¿me entendés? Conmigo no te metas, a ese pobre infeliz esquizofrénico, ¿me entendés? Pa' Valentina, Valentina te digo, porque vos sos la nena y tu chongo es el nene, ¿entendés? Y no tengo vergüenza. Y vos, Valentina, Valentín, Valentina, viejo puto traduco, te podés ir a llorarle a tu abuela, ¿entendés? Y ojalá me demande, porque te voy a hacer pasar vergüenza, pero ni en el lugar donde vos menos pensás. Vos, brujo de mierda, puto carruaje, ¿entendés, pa? Badulaque, porque sos un badulaque, viví en una pusiga, rata, inmune, ¿entendés? Va, rata del bañal, vos y tu chongo, ¿entiendes? Campeste como nunca, ¿entendés, pa? Váyanse a la puta.
Lo que hay de fondo no es el tema legal ni deportivo, es la condición de homosexuales lo que hace que este episodio del fútbol paraguayo sea un escándalo. Ser homosexual y futbolista parece imposible, al menos en América Latina. En Argentina, por ejemplo, de todos los homosexuales discriminados de equipos de primera, se unieron para formar los Dogos, el primer equipo gay en el continente y los primeros campeones del mundo en esa especialidad. Ariel Heredia, presidente de estos campeones mundiales, lo dijo por experiencia. El ambiente del fútbol argentino es discriminador y homofóbico. Los gays abandonan antes de exponerse a los insultos de todo un estadio, de la prensa y de sus compañeros. Hay muchos otros ejemplos. Mateo Quintavalle, un empresario abiertamente homosexual ligado al fútbol en Costa Rica, una vez reveló que muchos de los futbolistas que en su momento contrató los sedujeron sexualmente. Según él, contrataba jugadores malos que fueran guapos y algunos feos para balancear. Poco tiempo después, murió envenenado, días antes de un juicio por fraude y estafa. En Perú, jugadores del Sporting Cristal, uno de los equipos más importantes de la liga peruana, fueron castigados por tener muestras de cariño entre ellos. El video que se hizo público muestra a un par de hombres sonriéndose, se hablan al oído, uno le besa el brazo, el otro le muerde el hombro. El escándalo empezó porque la televisión nacional difundió la escena de su presunta homosexualidad durante un entrenamiento. El club los multó, su cariño salió caro. Lo que es importante mencionar es que el creciente fútbol femenil ha roto con el estigma de la homosexualidad. No sería una sorpresa, ni un escándalo, ni una razón para discriminar que una futbolista sea lesbiana. En cuanto a los transexuales en el mundo del deporte de alto rendimiento, es un tema que se debe abordar desde muchas perspectivas. Pero eso nos llevaría tiempo extra. Por lo pronto, es importante reconocer que el tabú del homosexualismo en el fútbol es cosa de hombres. La historia de la homosexualidad en América Latina tiene muchos capítulos interesantes, impresionantes y trascendentales en muchos aspectos. Pero quizá la gran historia es la de la lesbiana, la gran lesbiana latinoamericana, Sor Juana Inés de la Cruz. Fue una niña prodigio y una mujer talentosísima, feminista en pleno siglo XVII. Se hizo monja, no tanto por vocación divina, sino para poder dedicarse al estudio y al conocimiento. Su celda fue una gran biblioteca y hoy es un centro de sabiduría. Sor Juana escribió hermosos poemas de amor y de crítica al machismo que le tocó vivir, pero su gran inspiración fue la virreina María Luisa. Sor Juana dejó claro su amor por esa mujer, aunque nunca se consumó. Sor Juana no buscó consumarlo, primero por su condición de monja recluida, pero además era una plebeya junto a una mujer perteneciente a la realeza. Aún así, las mujeres convivieron por algún tiempo. Algunos afirman que María Luisa también se enamoró de ella. Se amaron profundamente, sin llegar al acto sexual. Fue un amor puro, sentimental, intelectual, sapiosexual, pasional, sin carnalidad. Un verdadero amor platónico, bien correspondido. Pero no seremos nosotros quien cuente este amor. Que sea la misma Sor Juana quien nos hable de su amada María Luisa.
Divina Licimia, perdona si me atrevo a llamarte así, cuando aún de ser tuya el nombre no merezco. A esto no sabías llamarte así, puesto que a ti te sobran rayos si en mí pudiera haber atrevimientos. Mi rey dice el vasallo, mi cárcel dice el preso, y el más humilde esclavo, sin agraviarlo, llama suyo al dueño. Así, cuando yo mía te llamo, no pretendo que juzguen que eres mía, sino solo que yo ser tuya quiero. pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, de tal modo me rendí que no me quedó acción mía. Con lo cual, señora, muestro, y a decir mi amor se atreve, que nadie pagar os debe, que vos honréis lo que es vuestro. Bien sé que es atrevimiento, pero el amor es testigo, que no sé lo que me digo por saber lo que me siento. Y en fin, perdonad por Dios, señora, que os hable así, que yo si estuviera en mí, no estuvierais en mi voz. Solo quiero suplicaros que desde mí recibáis hoy, no solo el alma que os doy, mas la que quisiera daros.
México es un país de machos, pero no ha sido enteramente nuestra culpa. Fue una herencia de la conquista. Los españoles nos enseñaron a despreciar a la mujer, a golpearla, violarla y rebajarla a un objeto para tener hijos. Luego el mexicano, con la necesidad de encontrar una verdadera identidad propia, se fue al otro extremo. Ese macho despreciable se hizo un ser sobreprotector. Un hombre a caballo, sombrero, pistola, y una mujer que aguardaba por su hombre valiente, fuerte, romántico, amoroso, mejor que ningún otro. Los mexicanos nos solíamos identificar con estas dos opciones de hombres, dos tipos de machos, hasta que llegó una tercera opción. Nació un nuevo cliché para identificar al mexicano.
Juan Gabriel nació en 1950, en Michoacán. Creció en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la ciudad que hasta hace poco era considerada uno de los lugares más peligrosos del mundo. Fue uno de los mejores cantautores de su generación y elemento indispensable de la cultura popular latinoamericana. Juan Gabriel nunca habló públicamente de su sexualidad. Se lo preguntaron incontables veces. Lo más cercano que estuvo de decirlo fue un "lo que se ve no se pregunta". Su respuesta no fue del todo clara. Lo que es muy claro es que Juan Gabriel es un ícono gay y fue la puerta de entrada, o salida, para que los homosexuales de habla hispana se identificaran. Sus palabras, su manera de hablar, su ropa, sus accesorios y las letras de sus canciones hoy son símbolos de la comunidad gay. Desafió los roles de género de forma pública, nacional y mundialmente. Su primer gran éxito, el Noa Noa, habla de un lugar de ambiente, donde todo es diferente. Parece que habla de un lugar sin prejuicios, donde siempre alegremente bailan toda la noche. El Noa Noa fue un lugar real, era un punto de reunión de prostitutas y homosexuales, de putas y putos, para aquellos que querían divertirse más. Pero Juan Gabriel nunca se encasilló en el mensaje homosexual, por el contrario, sus mensajes eran de amor romántico y sensible. Y aunque regularmente con un tono femenino, sus cantos le llegaban por igual al transexual, a la lesbiana o al macho a caballo. Juan Gabriel no fue un gay coronado en algún carnaval de pueblo, fue un artista que brillaba en el Palacio de Bellas Artes. Sin duda, lo que heredó Juan Gabriel fue más que un catálogo de buenas canciones. Juan Gabriel, con mucho esfuerzo y trabajo, le estrelló en la cara a los mexicanos su doble moral, su discurso público de un hombre fuerte y su deseo privado de ser la reina de la noche. Juan Gabriel era un afeminado, idolatrado en una sociedad homofóbica. Luchó contra todos los prejuicios, a todos los derrotó. Se hizo el símbolo imborrable de un grupo, un ser admirable y extraordinario. Juan Gabriel era todo lo que un mexicano no quiere ser. Pueblerino, puto, maricón, joto, una loca, naco, raro. Y sin embargo, puso a cantar, a bailar y a llorar a un país de machos.
No tengo dinero.
Paola Ciriddi y Jonathan Vascones fueron secuestrados, supuestamente, por agentes antinarcóticos. Los encerraron y torturaron. Cuando se dieron cuenta de la razón por la que habían sido detenidos, se sorprendieron aún más. Fue por su condición de ser homosexuales. Y no fue un grupo criminal, fueron especialistas en deshomosexualización. Así se les llama, clínicas de deshomosexualización. es la estrategia que usan grupos religiosos en Ecuador, principalmente evangélicos, para luchar contra la creciente comunidad gay. En estos centros se trata de sanar la homosexualidad por medio de torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación del sueño, descargas eléctricas y violaciones correctivas para mujeres. Son prácticas llevadas a cabo en estos centros repartidos por todo el país, donde internan a la fuerza jóvenes para corregir su orientación sexual. El asunto de las clínicas de deshomosexualización en Ecuador está en la agenda de las Naciones Unidas, donde se ha demostrado el internamiento forzoso y torturas a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por las llamadas terapias de reorientación sexual. El gobierno ecuatoriano no ha podido condenar a nadie. Quizá lo que complica la resolución sobre estas clínicas es que los que llegan ahí es por petición de sus propias familias. Paradójicamente, Ecuador es el segundo país del mundo en incluir en su constitución la prohibición de discriminar por orientación sexual. No obstante, algunos centros de deshomosexualización han tenido sobrepoblación, es decir, son centros con éxito. Pero los evangélicos en Latinoamérica han tenido otras ideas para combatir la homosexualidad. Por las calles de las principales ciudades del continente se puede ver el bus de la libertad. Se trata de un autobús anaranjado que se estaciona en lugares públicos, céntricos, y empiezan a protestar contra lo que ellos han llamado la dictadura de la homosexualidad. El autobús es parte de la organización ultraconservadora Hazte Oír y tiene contactos en distintos países. El proyecto nació en España, pero su verdadero impacto ha sido en las capitales de América Latina. Según los líderes del Bus de la Libertad, el autobús usa su libertad de expresión para defender sus ideas en contra de la ideología de género que ataca a los niños. El autobús va acompañado de tres frases: los niños tienen pene, las niñas vagina. Es biología, no ideología, y con mis hijos no te metas. Pero para entender el trabajo de estos grupos ultracristianos, intolerantes y radicales, este es un fragmento de un reportaje presentado por un medio alternativo chileno de la visita del Bus de la Libertad a la capital, Santiago.
Hoy la preocupación mayor son los niños, me imagino, ¿no?
Los niños solamente. Ellos lo único que buscan es pervertir en nuestra nación, pervertir a nuestros niños.
Desde los párvulos empieza la educación degenerar a los niños.
¿Qué educación es degeneramiento?
Degeneramiento, así es.
Yo no estoy de acuerdo que a mis hijos le enseñen sexo anal, que el semen es bueno tragarlo.
El contexto del reglamento dice que los niños, la educación sexual, que el semen es bueno para esto y pone las características del semen.
Que es nutritivo.
¿Qué le está diciendo?
No, que se lo coman.
Lo que no queremos es que homosexualicen a los niños en el colegio.
Lo que pretenden es tener baños mixtos. ¿Le gustaría que yo orine frente a usted?
Que se va a producir una rebelión entre hijos y padres. Los hijos van a decir: papá, yo quiero ser mujer. Y la niña debe decir: yo quiero ser hombre.
Estamos viviendo la dictadura gay.
Están destruyendo. Destruyen, los comunistas destruyen el país y destruyen
a los niños.
La integridad de la familia. Son antifamilia, antiniño, anti todo.
Pedofilia, usted ha visto los afiches del móvil que aparecen con animales, zoofilia.
¡Satanás está vencido! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera, Satanás!
Biología, weón. Biología universal. XY es lo que importa.
No hay reproducción, degeneramiento, homosexualismo, Sodoma y Gomorra. Y Dios hizo al hombre y a la mujer. No hizo un tercer sexo. Hombre y mujer.
Entonces nosotros estamos en contra de la opción gay. Los niños no son mascotas.
Esto es lo único que vale. Hoy día triunfa la biología. No. La biología siempre triunfó.
En apariencia, los derechos homosexuales van en aumento en el continente. Pero en las cifras de violencia, el tema es dramático. En Latinoamérica, cada 19 horas hay un asesinato por homofobia. Brasil es una paradoja. Es un país con políticas públicas amplias y que ha trabajado mucho y con éxito en favor de la comunidad homosexual. Y al mismo tiempo, es el número uno en el mundo en crímenes por homofobia. En los últimos años, 286 personas fueron asesinadas con arma de fuego, 275 acuchilladas, 97 fueron asfixiadas, 28 apedradas, 10 carbonizadas, 3 envenenadas y 39 suicidios por abusos psicológicos. En Argentina, en solo un año se registraron 103 crímenes homofóbicos, y según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, el 61% de los casos, las víctimas son transvestis, transexuales y transgénero. Pero en el resto de América Latina, los crímenes de odio contra homosexuales aumentaron en 10 países, además de los incontables suicidios por violencia y discriminación. Según la UNESCO, al menos 40% de los homosexuales y el 65% de los transexuales de América Latina han sufrido violencia homofóbica en el ámbito escolar. Y la Organización de Estados Americanos ha reconocido que América Latina y el Caribe es la región del mundo donde se producen más crímenes por homofobia y donde menos se sancionan. El objetivo de este podcast siempre ha sido presentar historias ordinarias, reales, del día a día y la maravillosa vida cotidiana. La frialdad de las cifras las dejamos de lado por la verdadera experiencia humana, pero lo que pasa en América Latina es preocupante. Aún así, detrás de los números hay historias como la de dos transexuales que fueron descuartizados en un parque en El Salvador. Tenían 22 y 29 años, pero los asesinos no se conformaron y fueron al velorio para acabar con los transexuales que asistieron. Solo pudieron secuestrar a una, de las otras seis, no se sabe nada. Dicen que se fueron a Estados Unidos. Los especialistas detectan un cadáver víctima de homofobia por la tortura previa al asesinato. Golpes, amarres, quemaduras, cortaduras, humillaciones. Otra característica de estos crímenes es que muchas veces la familia no denuncia por vergüenza a que se conozca su historia. Algunos homosexuales son discriminados, incluso después de haber muerto. Como hemos visto a lo largo de estas historias, ser homosexual en Latinoamérica no ha sido un recorrido fácil, pero hay muchas razones para mantenerse positivo. Si bien es cierto que falta mucho trabajo cultural, las condiciones legales son cada vez más prometedoras. Según la encuesta más grande sobre el tema, los mejores países para los homosexuales son Noruega, Dinamarca, Suecia y Uruguay. Un país latinoamericano se encuentra entre las naciones con mayores y mejores políticas públicas y sociales para este grupo que en cualquier otro país del continente sería vulnerado. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la adopción y la gratuidad de tratamientos para cambiar de sexo. Se calcula que la comunidad gay en Uruguay es de 300.000 personas y se ha convertido en un destino turístico homosexual. Pero hay un fenómeno aún más notable. Es un país que ha sido elegido por refugiados que huyen de sus países perseguidos por su orientación sexual o su identidad de género. En Colombia, es legal el matrimonio igualitario. Incluso el Estado colombiano le pidió disculpas públicas a una lesbiana encarcelada a la que le fue negado su derecho a visitas conyugales. Ahí mismo, en Colombia, como en Barranquilla y Bogotá, como en Buenos Aires, Santiago, la Ciudad de México, La Habana, San José, Montevideo y por todo Brasil, cada año se marcha por el orgullo gay. Argentina fue el primer país del continente en autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le siguieron Colombia, Brasil, Uruguay y algunas partes de México. Además, prácticamente en todo el continente las uniones igualitarias son legales. Las demandas en cada país son distintas. En algunos son leyes civiles, de salud, de educación. Los derechos van creciendo, pero en diferentes velocidades y distintas necesidades. Hoy en día, quizá la más grave preocupación son los transvesticidios y transexualicidios. En general, podemos reconocer esta doble moral en la homosexualidad latinoamericana. Nuestra cultura conservadora se ha tenido que enfrentar a un grupo que siempre negó y que hoy está más visible que nunca. En el discurso se acepta, en la realidad se evita, se oculta, se esconde. El episodio de hoy tiene el objetivo de conocer y reconocer estas historias y mostrar solidaridad con este grupo que, como muchos otros, ha sido injustamente tratado por las ideologías dominantes y que, sin embargo, han permanecido con sus historias extraordinarias. Gracias a la Sor Juanisa Daelvi por la lectura de fragmentos de la maravillosa Sor Juana Inés de la Cruz y gracias por su amable compañía en esta edición de Historia Extraordinaria, que hasta el día de hoy está hecha por personas orgullosamente heterosexuales, o quizá en este contexto tengamos que decir, por bugas. Yo soy Wenceslao Amezcua, y por favor, si les gustó, compartan este podcast, que es lo único que les podemos dar. Pero si no pueden, ni modo que hacer. Otra vez, muchas gracias. Nos escuchamos pronto.